Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día jueves y estamos con usted continuando el estudio bíblico desde donde dejamos la semana anterior. Pero antes quiero recordarle que usted está en la señal de 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor y muchos de ustedes aquí alrededor del mundo en el internet vía radiolared.net. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, repito, 720-325-7282, y estamos muy contentos de poder estar nuevamente con usted. Este programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con sus 5 congregaciones hasta la fecha en las ciudades de Aurora, Denver Norte, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y usted necesita las direcciones de cada una de esas 5 congregaciones. Sepa que en todas hacemos exactamente lo mismo y predicamos exactamente lo mismo. Y usted necesita, repito, las direcciones y los horarios de reuniones de servicios de cada lugar. Para lograrlo, vaya por favor al internet o en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o llámenos al teléfono que di antes. Y lo repito una vez más, 720-325-7282. En los controles, Rubén Santos, como siempre. Y esto es una coproducción de Iglesia La Red, de Radio La Red y del Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Usted nos encuentra en todos los medios sociales como Red Evangélica de Denver, como Radio La Red, como 1650 Radio La Red. Y aunque son diferentes plataformas, como también tenemos diferentes sitios en el internet para la iglesia y radio, están siempre entrelazados, linked, como decimos en inglés. Así que nos puede encontrar por cualquiera de esos dos caminos. Recuerde que tenemos los podcasts, que son las grabaciones de este programa, como de otros programas que producimos aquí para usted. También recuerde bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, si aún no lo ha hecho, y ahí nos puede llevar a todas partes. Muy bien, antes de comenzar el estudio bíblico, también quiero decirles que tenemos el patrocinador de hoy, es Same Day Heating and Air. Same Day Heating and Air. Y ellos están ofreciendo muy buenos precios en nuevas instalaciones de aires acondicionados y calefacción. Y a una nueva instalación le dejan también la limpieza de ductos de su casa gratis. Así que llame a Same Day Heating and Air al teléfono 720-212-5516. 720-212-5516. Same Day Heating and Air, dígales que usted escuchó el anuncio aquí en el programa Viva Mejor por Radio La Red. Voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, y siempre el contexto, como decimos, versículos anteriores y posteriores al texto que nos ocupa. Voy a leer entonces el capítulo 2, verso 14 al 26, y luego regresamos al verso 19, que fue donde dejamos la semana pasada. Pablo dice a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien, repito entonces el versículo 19 y comenzamos la explicación de este estudio bíblico del día de hoy. La palabra de Dios dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, tenemos aquí esta primera expresión, pero, y es una buena traducción, el sinónimo es sin embargo, la idea es sin embargo, el fundamento de Dios está firme. Es como decir, a pesar de todo esto que venimos hablando de Himeneo y Fileto, y yo sé que cuando hoy día a veces, tanto yo como otros pastores, mencionamos el nombre de personas que están haciendo daño a nivel nacional, mundial, etcétera, depende de la fama que tengan, arrugan la nariz, ¿verdad? Y nos miran como diciendo, no tendrían que dar nombres. Pero mire lo que hace el apóstol Pablo. Himeneo y Fileto eran personas conocidas. Y Pablo los denuncia públicamente, diciendo que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastorna la fe de algunos. Es obligación de un siervo de Dios denunciar a personas que dan falsas doctrinas. Y usted dirá, bueno, ¿por qué es eso? ¿No es imprudencia? No. Un pastor tiene que cuidar su rebaño. Y en el caso de este pastor, al estar en un medio público como la radio, de alguna manera también uno tiene que hacerlo. Aunque yo no soy pastor de la ciudad, soy pastor de Iglesia de la Red, pero inevitablemente uno tiene que hacerlo sin miedo, sin temor. Yo sufro críticas de algunas personas porque dicen, usted no debería nombrar, bueno, yo tengo que ser responsable delante de Dios antes que delante de la gente. Y escojo a qué personas mencionar, no estoy diciendo, bueno, gente que, con la cual no estamos de acuerdo, no coincidimos en ciertas cuestiones de eclesiología, por ejemplo, de cuestiones de servicios en la iglesia, etc. Pero cuando se trata de herejías, como pasó con Himeneo y Fileto, 2000 años atrás en Éfeso, cuando se trata de fábulas, cuando se trata de cosas que la gente hace, que desvían a la gente de la verdad, es cobardía para un siervo de Dios no decir nada por miedo a que la gente le critique. ¿Qué dice aquí en el capítulo 1, versículo 7 de Timoteo? Segundo Timoteo, le dice Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ahora, aquí no estamos jugando a ver a quién mencionamos y somos más grande que la persona. Estamos diciendo cuando se trata de una herejía, cuando se trata de algo que afecta la vida espiritual de una comunidad, de una ciudad, de una iglesia local, uno debe decir lo que está pasando para alertar a las personas. El apóstol Pablo está haciendo esto aquí, en este versículo 17, 18 que vimos la semana pasada. Bueno, en base a eso que trastornaban Himeneo y Fileto la fe de algunos, en el verso 19 Pablo dice, de todas maneras, sin embargo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿cuál es este fundamento? Es Cristo mismo. y es su elección, es sobre la gente que conoce al Señor, los que conocemos al Señor. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ahora, hay una onda, como por decirlo por ahí, de libros, de personas que andan diciendo, o escribiendo, o enviando textos, o escribiendo libros, inclusive, que usan ese texto del Señor que acabo de mencionar, mis ovejas oyen mi voz. El Señor no estaba hablando de lo que esa gente está diciendo hoy en cuanto a cosas que son completamente incoherentes fuera de contexto bíblico. Ellos dicen, yo tuve una visión o Dios me reveló esto y los que escuchan la voz de Dios me van a escuchar. Tenga cuidado con falsos maestros, con falsos pastores, con falsos escritores, con muchas falsedades que hay en el Internet. Internet es una cosa buena como instrumento, pero también se usa para cosas malas. Cuando Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, no estaba hablando de lo que estos autores modernos dicen. Estaba hablando acerca de la gente que viene a la salvación en Cristo Jesús. Oyen la voz de Dios al arrepentimiento y al evangelio de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, lo hizo en nuestro lugar, porque la salvación no la podemos ganar por obras, ni por méritos, ni por ritos religiosos, ni por nada de eso. Así que cuidado con el mal uso de ese texto. En este texto de 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Él es el fundamento, Él es la roca, la piedra angular de ese fundamento que el Señor también describe como son los apóstoles, pero tenga cuidado, los apóstoles simplemente enseñaban lo que enseñaba el Señor Jesucristo, no traían doctrinas personalizadas o doctrinas personales que ellos tenían de visiones o sueños, o Dios me habló y me dijo, cuidado, ellos obedecieron lo que Jesús dijo. Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Vayan por todo el mundo, díganle a otros lo que yo les he enseñado. Y en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, la Biblia dice que la iglesia primitiva simplemente se aferraba de la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles no era auténtica de ellos, sino lo que recibieron del Señor Jesús. El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, se los enseñó, se los mostró bien, se los reveló y ellos lo propagaron, lo enseñaron. Hoy en día me refiero después, hasta que murió el último apóstol, Pablo y Juan, y etcétera, ahí son los últimos, nadie más puede tener revelación nueva. Los pastores simplemente interpretamos esa revelación, no traemos una revelación nueva, simplemente la interpretamos, la estudiamos, oramos, hacemos todo el trabajo hermenéutico, así se dice, homilético para exponerlo, y lo damos a la iglesia. Como yo en este momento lo estoy dando a usted, amigo oyente. Tenga eso muy en cuenta o va usted a ser atrapado, trastornada la fe, como dice aquí en 2 de Timoteo. Hay todavía gente como Himeneo y Fileto que dicen cosas raras, que dicen cosas que son vanas palabrerías, dice aquí el versículo 16. De todas maneras, el fundamento de Dios está firme. El fundamento es el Señor Jesucristo, es la roca angular, la piedra angular, la principal. Y Él dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Esto me hace pensar, posiblemente, Himeneo y Fileto obviamente no eran del Señor. El Señor conoce a los que son suyos. Y si Himeneo y Fileto realmente eran del Señor, seguramente habrán llegado después al arrepentimiento, porque esa es una de las características de los cristianos cuando nos equivocamos. Sea en algún punto doctrinal, sea en algún punto de la eclesiología, dones del Espíritu Santo, conducta en la vida, etcétera, un fruto de que somos del Espíritu Santo, que somos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos salvos, es que cuando erramos, pedimos perdón, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, inclusive a la iglesia, si es necesario, porque hemos afectado a la iglesia, y dejamos de hablar o predicar o hacer o conducirnos mal. Y comenzamos bien. Yo en mi vida me he arrepentido de cosas que enseñé mal cuando Dios me mostró eso está mal. ¿Y cómo me lo mostró? Estudiando más profundamente la Biblia y a través de otras personas que saben más que yo. Y Dios los usó para ir mostrándome que si bien yo no llegué a herejías, podía haber ido camino a ello si seguía por lados que me parecían que eran de Dios. Entonces uno dice la Biblia que uno tiene que examinarse constantemente. El rey David dijo eso, examíname, Dios, pruébame, ve si hay en mi camino de maldad y iniquidad y guíame por el camino recto. Y yo siempre le he dicho al Señor eso, dame sabiduría, guíame por el camino recto, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Son todos estos textos bíblicos. Yo no quiero errar porque sé que la influencia, el impacto puede ser un desastre. Ahora, si yo estuviera por ahí solo y nadie me escuchase, yo no predicase, no fuese mi llamado, ok, me afecta a mí. Pero cuando uno está en este llamado, en esta posición de Dios le puso ahí para enseñar y le ha ungido y le ha ayudado y le ha llamado, y ok, entonces la responsabilidad es de temer, realmente es de temer. Entonces, de temer en el sentido sano de la palabra. Entonces, conoce el Señor a los que son suyos, y el fundamento dice también, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, uno tiene que recordar que por su fruto los conoceréis, dice la Biblia. Ahora, el fruto tiene que ver con la raíz, ¿verdad que sí? Entonces, dependiendo de cómo sea la raíz, va a ser el fruto. Si nuestra raíz está bien anclada en el fundamento, que es el Señor Jesucristo, y edificamos nuestra vida sobre Él, sobre la sana doctrina de todo lo que Él nos ha enseñado en la palabra de Dios, continúa enseñándonos en la palabra de Dios, nos está trayendo cosas nuevas, está ya en la palabra de Dios, puede ser nuevo para aquel que no lo conoce al Señor, o puede ser nuevo para aquel que ya siendo salvo y conociendo al Señor, no conoce la doctrina y de pronto algo le es nuevo, ok. Claro que sí, pero eso no es una nueva revelación, es algo que ya está escrito, ya está revelado por el Señor, ya está cerrado, sellado, a uno se le hace nuevo porque lo entiende por primera vez, o lo entiende mejor, o lo entiende cada vez mejor, para muchos de nosotros que tenemos décadas de caminar con Cristo y en la palabra de Dios. Entonces aquí nos apartamos de iniquidad, nos apartamos de maldad, es lo que dice aquí. Apártese de iniquidad, apártese de maldad, porque si no, va a ocurrir lo que dice aquí en el contexto. Por eso ve el contexto aquí es indispensable como siempre, como siempre. Entonces, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Invocar el nombre de Cristo no es simplemente decirle, oh, él es el Señor, yo sé que existió, murió en la cruz. Es realmente creer en Él, es hablar con Él. La palabra invocar también tiene que ver con llamarle, pero esto es una cuestión constante, como yo creo que expliqué hace pocos días atrás. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, la idea es que continúa creyendo siempre, continúa dependiendo de Él siempre. Jesucristo no es solamente nuestro Salvador del infierno, del pecado. Está hablando de que Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey. Entonces, no es, ok, hice una decisión una vez, como quien compró el seguro de vida, no voy al infierno y ahora hago lo que quiero. No, no, no. No es así, no es así. Uno invoca al Señor constantemente y uno se tiene que apartar de esa maldad. Uno está mirando hacia el Señor, el autor y consumador de la fe, como dice el libro de Hebreos. Uno está dependiendo de Él constantemente. Entonces Dios, una vez que nos salvó en su Hijo, Señor Jesucristo, aquellos que nos arrepentimos y vinimos a Él, le pedimos perdón, Él nos perdonó todos nuestros pecados, nos selló con su Espíritu Santo. Entonces, no podemos deshonrar al Señor a través de la iniquidad. La iniquidad es maldad, no, el pecado constante, un estilo de vida constante. O también iniquidad es, o voy a decir y también, iniquidad es cuando negamos la fe o cuando negamos ciertas doctrinas fundamentales de la fe. Entonces ahí estamos pecando pecando. Y cuando comenzamos a cuestionar la Biblia, como dije varias veces, ahí abrimos la puerta a la futura apostasía. Apostasía. Entonces ahí ya no hay solución. El verso 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos, y otros para usos viles. Entonces, este asunto de la iniquidad, alguien lo puede objetar. Ahora aquí dice, pero en una casa grande. Pablo está, entendemos que, respondiendo a una posible objeción. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que haya iniquidad dentro de una iglesia? Entonces Pablo habla acerca de una casa grande. A Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, siempre le gustan las analogías, las metáforas, los ejemplos de la política, de los atletas, del cuerpo humano, de tantas cosas. Entonces, Pablo no está hablando acerca de los incrédulos en este pedacito, en este pasaje, este párrafo. No está hablando de los incrédulos. Los incrédulos, los que no tienen a Cristo, como éramos nosotros antes, naturalmente van a cometer iniquidades y cosas. Pablo no está hablando de los que están fuera. Pablo está hablando de la iglesia, de la familia de Dios. Pablo está hablando de eso. Entonces, ¿qué pasó con la red de la parábola? ¿Usted recuerda la parábola de la red? La parábola de la red, ahí en el libro de Mateo, dice Jesús que la red, los pescadores la tiraban al mar y no era la cañita, ¿verdad?, de pescar, sino era una red. Yo lo he visto eso, recuerdo una vez, estando en el Pacífico, en el país de Perú, vimos eso. Yo lo vi por primera vez, me llamó mucho la atención y me acordé de la parábola de esa red. Y el Señor dice, cuando los pescadores la traen a la playa, traen toda clase de peces, pero también traen basura, traen todo lo que hay ahí. Entonces, hay cosas buenas, hay cosas malas. Hay cosas buenas que se apartan y cosas malas que se tiran. Entonces, lo mismo que la parábola del trigo y la cizaña, etc. Entonces, los creyentes y los incrédulos pueden continuar en una misma iglesia hasta que venga el juicio. Y, por supuesto, si las personas morimos antes, la Biblia dice, está establecido que muramos una vez y después el juicio. Los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivimos salvos por Él, no tenemos temor del juicio porque justamente Él pagó ese juicio en nuestro lugar. Pero si usted no conoce al Señor Jesucristo personalmente, no es salva, no es salvo, tema el juicio y más que temerle, arrepiéntase para que no vaya a juicio. De todas maneras, va a haber un juicio mundial, universal, que el Señor va a hacer, el mismo Señor Jesús. Y hay un texto muchos textos hablan acerca de eso. Y la parábola de la red que Jesucristo dijo de los pescadores levantando la red del mar, justamente tiene que ver con el juicio. Pero es Dios el que hace esa separación. Sin embargo, aquí podemos ver en la humanidad quiénes van a estar en ese juicio, a menos que se arrepientan antes de morir, o antes de que venga el Señor Jesucristo otra vez a hacer ese juicio. Todavía están a tiempo, pero nadie sabe cuándo es ese día final que venga el Señor o que uno muera. Por eso nuestra pasión y nuestro amor por decirle a usted, amigo oyente, entréguese al Señor Jesucristo. No es, voy a cambiar de religión. Lo que está haciendo es cambiar de relación personal. Tiene que estar reconciliado con Dios. Eso le puede costar su familia, su trabajo, en algunos casos eso ocurre, pero el Señor Jesucristo dijo que si uno prefiere a una familia, a bienes materiales, el trabajo, su propia vida, antes que a Él, no es digno de Él, porque uno está diciendo, no quiero ser salvo, quiero el tiempo que esté aquí en la vida, pasarla en la tierra lo mejor posible, tener lo mejor que pueda, y que nadie me ofenda y que nadie me destituya mi herencia o que mis familiares no me desprecien. Eso tiene más valor en mi vida que ser salvo. Tiene más valor en mi vida que ir al cielo. Tiene más valor en mi vida que amar a Dios con todo mi corazón, y Él es el que me creó. Bueno, si eso tiene más valor para usted, viva con eso. Pero cuando muera, sepa que viene juicio. Porque es normal, en el sentido de justo, que pues usted ha escogido eso y con eso se va a quedar por la eternidad, pero no con su familia, ni con sus bienes, ni con nada, sino realmente con todo lo que el Señor explica que es el infierno. Pero porque le amamos, le estamos diciendo eso, para que se arrepienta. El Señor está hablando a través de su palabra, de esta voz, que nada más repite lo que el Señor dice, para que pronto usted se arrepienta. Porque todo eso que usted tiene o quisiera tener, y aún su familia, amigos, la reputación personal, etcétera, que no quiere que le digan usted su ahora es un loco, aleluya, y todas las cosas raras que la gente a veces nos dice. Bueno, ninguna de esas personas va a estar el día del juicio defendiéndole. Y ninguno de ellos va a poder hacer nada por usted. Así que piénselo con mucha seriedad. Pero otra vez, Pablo está hablando de los que están dentro de iglesias que creen que son cristianos. Por supuesto, muchos lo somos, gloria a Dios, con todas nuestras imperfecciones. No estamos diciendo somos mejores que otras personas. Estamos diciendo sabemos que somos salvos. Otras personas creen que son salvas, pero su vida refleja que no es así. Yo creo que Himeneo y Fileto eran, por ejemplo, ese tipo, posiblemente de ese tipo de personas. Y luego la Biblia aquí, en palabras de Pablo, dice en una casa grande, como si fuera una iglesia, y no está hablando de mega iglesia, sino una casa, está dando un ejemplo, hay vasijas de oro y plata. Y eso tiene que ver más que quizás con el valor del oro y la plata, es vasijas que resisten el fuego. Son preciosas, pero resisten mucho más que el vidrio o el plástico, o la madera o la cerámica. Pero vamos a continuar con esa ilustración después de esta pausa. Ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Littleton, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y muy agradecido con usted porque está aún en línea con nosotros en el internet o en 1650 AM o también en los podcasts. Muchísimas gracias a todos. Y hoy queremos continuar con nuestro texto de 2 de Timoteo capítulo 2 Y estamos analizando este versículo 20, donde el apóstol Pablo dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Este ejemplo tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes en el versículo anterior, 19, donde el Señor conoce, el fundamento está firme, eso no cambia, la doctrina no cambia, a pesar de las falsas enseñanzas, eso no va a tirar abajo a la iglesia, y el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahí va el ejemplo, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y yo les comentaba antes de la pausa comercial que hay vasijas de oro y plata, no estoy diciendo que todas las casas lo tienen, pero en la época de Pablo, Pablo dice una casa grande, posiblemente una casa que tuviera dinero, pero hoy hablamos de una casa, y él hace la comparación con la iglesia, donde hay creyentes de verdad y gente que no es realmente creyente. ¿Y cómo saber eso? Porque uno dice eso y algunos pensarán, ¿cómo usted puede atreverse? ¿Cómo Pablo pudo atreverse a hacer ese juicio de valores o ese juicio entre personas? No es un juicio de condenación. Simplemente es un análisis, es un examen. ¿Cómo se prueba que uno es cristiano? Mucha gente a mí a través de mi vida me ha preguntado, ¿cómo sabe usted que es cristiano de verdad, que si muere va al cielo? ¿No le parece su arrogancia? Y yo les digo, no, porque sería arrogancia si yo digo voy al cielo porque soy una buena persona. Eso es arrogancia. Sería arrogancia si yo dijera, hice buenas obras en mi vida, traté de ayudar a los enfermos, a los, you know, a los pobres, traté de no engañar a mi esposa o a mis hijos, o voy a la iglesia todos los domingos. Cuando uno comienza a exponer calificaciones personales que uno cree que van a ayudar en algo a nuestra salvación, déjeme decirle que eso es arrogancia a la enésima potencia, como decíamos en matemática. Eso significa como hacia lo máximo que uno puede elevar. Eso es arrogancia, creer en la salvación por las obras. Eso es arrogancia. Más creer en la salvación por la gracia de Dios, eso es humildad, porque eso significa que uno se arrepiente. Yo hace décadas atrás me arrepentí reconociendo que, ok, soy pecador, merezco el infierno, aún habiendo nacido en una iglesia cristiana, con padres cristianos, abuelos cristianos, bisabuelos cristianos, y fui criado en la iglesia cristiana, yo pensaba todo está bien. Sabía que era pecador, pero como niño para mí pecado era decir una mala palabra o pegarle a mis hermanitas. Usted sabe las cosas que hacemos los niños o hacíamos los niños. Y de pronto, no, uno va, wow, el Señor vino, realmente Dios, el Espíritu Santo nos confronta. Porque una persona que nace en la iglesia puede cometer el mismo error que un incrédulo que piensa que puede llegar a ser salvo por sus buenas obras. O porque va a confesión con un sacerdote, o porque va y le dice al pastor, ore por mí porque mire, me pasó esto. No. Va, pongámonos de acuerdo. La Biblia claramente dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Eso es lo que, así venimos al mundo. Entonces, Dios que nos amó tanto, envió a su Hijo unigénito para en nuestro lugar morir en la cruz. Porque nosotros no podemos hacer nada al respecto, porque para hacer algo tendríamos que ser perfectos. Estamos tratando con Dios, no con otro ser humano, con un presidente, un rey del mundo. Estamos hablando de Dios. El estándar de Dios es lo máximo y nadie cumple ese estándar. Entonces, como nadie puede ser salvo por sí mismo, por más excelente persona que sea, sigue siendo un pecador delante de un Dios que es absolutamente santo, santo, santo. Entonces, el único que podía sacarnos de este asunto es Dios. Entonces, pretender ser salvos porque uno va a la misa o el otro, a las reuniones de la iglesia cristiana, o uno hace esto, lo otro, trata de ser bueno, eso es arrogancia, eso es orgullo. Eso es decirle a Dios, tú dices en la Biblia que somos todos pecadores, pero yo te voy a demostrar que si yo le echo ganas y me porto bien, hay una posibilidad de que como que me tienes que dejar entrar al cielo cuando muera. ¿Cómo? ¿Quién creemos que somos si pensamos así? Lo que tenemos que pensar es, pobre de mí, ay de mí, miserable hombre pecador. Porque aún lo bueno que hago, la Biblia dice que para delante de Dios son como trapos de inmundicia, en comparación con su santidad y su, pues, ¿quién es Él? Entonces, la única manera de llegar a Dios, Jesucristo dijo, es a través de Jesús, de Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no hay ninguna excepción en la Biblia de ninguna persona, hombre o mujer, que pueda ser salvo, ni siquiera porque sirvió al Señor. Si sirvió al Señor es porque es salvo. Y aún así ese servicio al Señor no es lo que le salva. Yo no voy a ser salvo o soy salvo o voy al cielo porque soy pastor. Soy pastor porque Dios me llamó a hacerlo, porque previamente Él me salvó. El mismo apóstol Pablo en un momento dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios. Y ahí comienza a predicar el Evangelio, ¿verdad? Como que él también fue librado de la esclavitud de Satanás, del pecado, del mundo de las tinieblas, a la luz admirable del Señor. No hay ninguna obra en él, en Pablo. Entonces, aquí todo eso tiene que ver con esto de vasijas de oro y plata. Las vasijas de oro y plata en una casa, en aquellos tiempos también, eran preciosas. Claro que sí, el oro vale mucho, la plata también. Sin embargo, tenían que ver con la resistencia al fuego. Un cristiano de verdad pasa por el fuego de las tentaciones, del desprecio, de la persecución, de sus propias tentaciones personales que nos vienen a todos. Y a veces de la pobreza y a veces de la misma riqueza, que puede ser una tentación también. La enfermedad, el dolor, el desprecio, los problemas en su propio hogar. Yo sé de personas que tienen mucho problema con sus esposas o sus esposos, sus cónyuges. ¿Y por qué? Bueno, no estamos hablando solamente de problemas que puedan tener de ajustes matrimoniales o problemas así y otros que hay tantos, sino porque uno de ellos es de Cristo y el otro no. Y el que no es de Cristo a veces le hace la vida imposible al que es de Cristo. Y el que se aferra de la palabra de Dios, el otro y la otra puede decir, yo también soy cristiano o cristiana, pero no creo todo lo que dice la Biblia. Eso trae división en un hogar, trae problemas en un matrimonio, trae problemas con los hijos, trae problemas con las finanzas, porque uno, el creyente, va a querer hacer las cosas como Dios manda, y el otro, aunque diga que es creyente, va a decir, tú eres legalista, o tú eres exagerada, o tú eres fanática. ¿Podemos ser cristianos y al mismo tiempo un poquito del mundo, un poquito de Dios? No. La Biblia dice en el libro de Santiago que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos del mundo, no hacemos lo que hace el mundo, no pensamos como piensa el mundo. En Romanos capítulo 12 la Biblia nos dice que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, esos son vasijas de oro y plata. No es tanto el brillo y el valor. Aquí estábamos hablando de, ok, son de valor delante de Dios porque resisten, como la Biblia dice, el oro se prueba por fuego. Entonces, son resistentes. Y luego están los de madera y tierra. ¿Quiénes son estos en la analogía que Pablo hace? Los frágiles, los débiles en la fe. En 1 Corintios 3:12 habla de eso. Los frágiles son de Cristo, pero a veces otros no. Y eso prueba de que ¿por qué no pasan la prueba? ¿Por qué no pasan el fuego de las ofensas de otros? Que pues andan caminando mal o a lo mejor tuvieron un día malo. ¿Por qué no pasan la prueba de, ok, no los ponen en un momento de una posición de liderazgo, no son capaces de esperar? El pastor u otros líderes de pronto ven, bueno, no están listos, preparados para esto y lo otro, deberían darles gracias. ¿Por qué deberían darles gracias? Bueno, por varias razones, entre ellas porque poner a una persona en una posición ministerial, cuando Dios lo ordena, todos los que estamos en una posición, en mi posición o en servicio al Señor en el ministerio, sabemos la exposición a las pruebas y a los ataques del enemigo son fuertísimas. Entonces, cuando usted vea a su pastor, a los maestros de la escuela de, you know, de Biblia, como usted le llama, escuela dominical, Sunday School, o lo que sea, todos los que exponemos la palabra de Dios también estamos expuestos a ataques muy serios. Entonces, no nos mire como famosos o como artistas o como mayores que usted o como necesitamos un pedestal y cuatro policías alrededor nuestro porque tenemos que estar sobreprotegidos. Somos siervos, somos esclavos y estamos siempre expuestos más que otros a los ataques de Satanás, no porque andamos buscándolo, you know, y jugando con la tentación, sino justamente por todo lo opuesto, porque estamos buscando servir al Señor, como dice aquí, ¿okay? Escapando de la iniquidad, limpiándonos, tratando de ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra, como dice el versículo 21. Y entonces el diablo anda, pero furioso. Entonces ahí vienen los ataques. El diablo no le molesta a aquellas personas que dicen que son cristianas, pero viven con un pie en la iglesia y un pie afuera, como diciendo, me gusta la iglesia, quiero ser salvo, me gusta la ética, la moral, me gustan las alabanzas, me gusta el canto, me gusta esto, me gusta el otro, pero también me gusta, you know, los bailes, los vicios, las cosas de moda que a lo mejor no son aprobadas por Dios, pero bueno, no hay que ser tan estricto y voy a jugar un poquito con esto y otro poquito con lo otro, wishy-washy, como decimos a veces en inglés, en coloquial. Entonces ahí usted no es vasija de oro y plata, otra vez, no en el sentido del brillo, sino en el sentido de la resistencia a la tentación. Son las personas que dicen, me voy a tomar vacaciones de la iglesia, cuando la Biblia dice no dejen de congregarse. Son las personas que dicen, en la economía, en las finanzas, primero mis necesidades y luego el Señor y su reino. Son las personas que dicen, you know, no hay por qué estar todos los domingos en la casa del Señor, I mean, vamos a esto y lo otro. Bueno, obviamente uno puede tener vacaciones o días de trabajo que no puede ir, pero estamos hablando de los que ponen como prioridad sus propios deseos y necesidades y no toman en serio la vida con Dios. Bueno, ahí tenemos entonces el ejemplo de esta casa, como dice el apóstol Pablo en el verso 20, utensilios de madera y utensilios de barro, que hay cerámica, se quiebran rápidamente, son excesivamente frágiles. ¿Y usted cómo puede saber si es uno de ellos? Bueno, ¿cómo está reaccionando a lo que acabo de decir? ¿Le duele? ¿Piensa que yo soy legalista? ¿Cree que todos los que hablamos esto no amamos a la gente? Entonces posiblemente usted es un instrumento de madera o de tierra, como dice aquí, barro. Fácil de quebrarse. Ore al Señor, arrepiéntase, que su entrega a Jesucristo sea real, real, completamente real. O si usted se ha ido enfriando por alguna razón o por alguna frustración, inclusive en iglesias, pero es de Cristo, la manera en que todos vamos a saber que usted es de Cristo es que usted se va a arrepentir y va a volver al Señor. En vez de que lo que acabo de decir, leído directamente de la palabra de Dios, le aleje y le espante, le va a llevar al arrepentimiento. Por eso aquí la palabra de Dios dice así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso, un instrumento, siguiendo con la analogía, para honra, santificado, es algo, alguien digno de que Dios le use, le use para que pueda servir al Señor, preparado para toda buena obra. Por eso le decía, agradézcale a su pastor y a otros que están en liderazgo sobre usted en ese aspecto de roles, si le dicen, espere un poco más, todavía no está listo. Pero yo tengo estos dones y quiero servir al Señor, pastor. Bueno, gloria a Dios, yo no dudo que los tenga. Pero estoy viendo por esto y por esto y por esto que aún exponerle a trabajar en ciertas áreas de la obra del Señor, va a ser un problema para usted. Porque van a venir las luchas, van a venir las pruebas, dentro y fuera de la iglesia, en su propio hogar, en su propia vida, y usted se va a quebrar rápidamente. Entonces, hasta que no veamos que usted puede resistir lo que pueda venir, le estamos haciendo un favor. O a lo mejor, o sea, no poniéndole en cierto lugar en la obra, o quizá también en algunos otros casos, le hacemos un favor exponiéndole para que, bueno, ok, a ver qué pasa cuando viene el fuego de la prueba. Porque de lo contrario, eso también afecta a su vida y la vida de la iglesia. Mire Himeneo y Fileto. Yo creo, mirando todo el contexto de lo que dice la Biblia aquí, que Pablo sabía que Himeneo y Fileto eran vasos, si es que eran vasos, eran vasos de barro y madera, porque ¿cómo puede ser que estaban hablando algo que trastornó la fe de algunos? Dice el versículo 18. Y verso 17, al describir a Himeneo y Fileto, dice, su palabra carcomerá como gangrena. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese cáncer? Himeneo y Fileto, trastorno la fe de algunos, diciendo algo que no está bien, porque la resurrección aún no se había efectuado, pero ellos decían que sí, y sí trastorna la fe de algunos. Esos son cánceres en la iglesia. Yo sé que eso suena feo decirlo, y es feo decirlo, pero eso hay en las iglesias. Y si no hay, puede llegar a entrar. Y hoy en día entra con mucha facilidad por los celulares, por el internet, por los medios sociales. Entonces algo hay que hacer. Algo hay que hacer. De la misma manera que en 1 Corintios capítulo 7, Pablo dice a la iglesia que tiene que expulsar a ese hombre que estaba pecando sexualmente y moralmente con su madrastra. Y Pablo reprende a la iglesia. Ese es Dios a través de Pablo reprendiendo a la iglesia de los Corintios, como diciéndole, ¿quiénes creen ustedes que son? Que siguen alabando y adorando y tienen dones de lenguas y de profecía y de cuánta cosa, y tienen un inmoral ahí y no hacen absolutamente nada con esa persona. Expúlsenlo, sáquenlo, échenlo a Satanás para mortificación de la carne. Y gracias a Dios que lo hicieron, porque en la segunda carta a los Corintios, ahí vemos la restauración de ese hombre. O sea que le hizo bien esa disciplina. Eso es una verdadera iglesia, mis queridos hermanos. Basta ya con las iglesias seeker sensitives, como decían algunos en inglés, ¿verdad? Que solamente quieren atraer gente, entonces para no ofenderles no le dicen la verdad en amor. ¿Qué clase de amor es? No decirles la verdad para proteger su propio pellejo, como dicen en el campo. ¿Qué clase de amor es? Que lo que está buscando es tener muchísima gente sentadas ahí en la congregación o mucho dinero que entre, mientras que ve que se están yendo al infierno, si no cambian. No estamos diciendo vaya y empiece a tirar azufre y fuego del infierno por todos lados, como algunos otros dicen. No. Se dice la verdad, pero hay que decirla la verdad. En amor, pero hay que decirla. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Dios está inspirando a Pablo a decir eso. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Entonces no es que está todo perdido, soy un vaso de madera, soy un vaso, mire lo que está diciendo el pastor Catarizano, yo soy uno de esos vasos. Bueno, no se quede ahí, no se quede así. Aquí dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso honroso, será como un vaso de oro, de plata, claro que sí. Apartado, útil al Señor. La idea es si un hombre se purga de esto, es lo que dice en el griego, si uno se limpia de estas cosas. Entonces, ore al Señor, pídale perdón y dígale, Señor, purifícame con tu sangre preciosa que me limpia de todo pecado. Quítame esto. Te pido perdón, no quiero ser un ser humano cristiano de deshonra, un vaso de deshonra, que no te puedo servir porque estoy empapado de todas las falsas doctrinas, de todas las teorías de conspiración, de todas las cosas. Soy una de las víctimas de Himeneo y Fileto, dirían algunos en la época de Pablo, ¿verdad? Ya que los mencionó. Bueno, rompa con eso de una vez por todas. Y Dios le va a transformar en un vaso útil, santificado, es decir, apartado, consagrado al Señor, que le repelen todas las doctrinas falsas, que las detesta. Y yo tengo eso en mi vida, pero no creo que es por cosecha propia. Yo detesto las falsas doctrinas y los falsos maestros y maestras falsas, pero es algo que Dios puso en mi vida. No es yo soy bueno y yo tengo eso como una cosa increíble. Dios lo ha puesto en mi vida. Y cuanto más pasa el tiempo, más detesto esa forma de iniquidad, que son las falsas doctrinas. Por eso usted escucha esa pasión que tenemos aquí en la red, y yo siempre aquí en radio, y yo sé que me he ganado algunos enemigos en la tierra, pero no puedo hacer nada al respecto. Yo tengo que, no es que lo estoy haciendo a propósito porque me quiero hacer un héroe. No, lejos esté de mí todo eso. Lo que estoy diciendo es, ya sabemos que esas cosas ocurren. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, a mí me persiguieron, de mí se burlaron, esperen lo mismo ustedes. El maestro, el discípulo no es mayor que su señor. Eso le va a pasar a ustedes. Entonces, ok, yo sé que eso ocurre, pero no se puede negociar con el mal. No se puede negociar con Satanás, ni con los demonios. No se puede negociar con los principios. No se puede negociar con la verdad. Es lo que es como es. La doctrina es blanco y negro. No hay arcoíris de colores, ni tampoco hay niveles de medidas, ni hay esto y que lo otro. Pecado es pecado. Yo sé que todos fallamos, y yo sé que yo, usted, todos tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas, pero no toque lo que es la doctrina de la Biblia, porque ahí sí que hay gravísimos problemas. Porque la doctrina sana trae una sana práctica, sanos pensamientos, sanas actitudes, sanas decisiones. Lo contrario trae división, trae casas divididas, iglesias divididas, trae rencillas, trae rencores, trae confusión, trae malas críticas, trae chismes, trae el infierno. Continuando con los textos aquí, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, se presentan formas de servir al Señor, toda buena obra, y eso es un contraste con todo lo que Himeneo y Fileto estaban haciendo en el contexto. En el siguiente versículo, Pablo le dice a Timoteo, huye también, es decir, de todo lo que venimos diciendo, además, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y esto nos da la pista de que Timoteo todavía era un joven, un pastor joven. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, observe que antes hablaba de púrguese de las cosas malas, limpio, invocan al Señor. Y otra vez vuelve a usar la palabra invocar. Recuerde Mateo 7:21, el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, como el que invoca al Señor, será salvo, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque hacer la voluntad de Dios es lo que muestra, ese es el fruto de que hemos nacido de nuevo, de que somos realmente el Señor, de que amamos esta sana doctrina de todo lo que el Señor nos enseña. Cuando comenzamos a cuestionar la Biblia, cuando comenzamos a cuestionar esto y aquello, y empezamos a deslizarnos hacia otras cosas, estamos demostrando, ok, ¿qué está pasando en esta vida de esa persona? Entonces, Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. No le está diciendo, Timoteo, siéntate, haz ayuno y oración, ora, y no, profetiza, habla en lenguas, mantente en un retiro por un mes, métete en un convento, métete en un asilo, métete en algún lugar. Le dice, huye, sencillamente huye. No huye de la tierra, no te escapes, no te encierres, simplemente toma la acción de huir de las pasiones juveniles. Entonces, está diciendo, evita las ocasiones de pecado. Hoy diríamos, si Pablo hubiese tenido la oportunidad de vivir en este siglo, o si los celulares y el internet hubiese existido en aquella época, hubiese dicho, ponle filtros a tu teléfono, o tíralo si te va a hacer caer en pornografía, o lo mismo con la computadora, o si estás viendo en el internet falsos apóstoles, porque no, ya no hay apóstoles, apóstolas, como dicen ahora también, o profetas falsos, o predicadores, cualquier cosa que el Espíritu Santo te está diciendo, usando la inspiración del Espíritu Santo en la Biblia misma, ¿verdad? Que le inspiró ahí. Estás sintiendo en tu corazón, esto no está bien, huye, rompe esa suscripción, esa membresía, anúlalo de tu computadora. Yo lo hago, ¿ve? No, no, no y no. O sea, no es solamente la inmoralidad sexual, aquí estamos hablando de las cuestiones aún todavía más importantes, no que aquellas no sean, pero aléjate de las lujurias, aléjate de todo lo que en la juventud es algo muy tentador. Yo sé que ya no tengo más tiempo para este segmento y si Dios permite, la próxima semana vamos a ir más en detalle sobre este texto. Yo lo aprendí de muy jovencito, casi de niño. Gloria a Dios que me lo puntualizaron, me lo enseñaron, me lo hicieron memorizar y no puedo decir que siempre huí. Sería un mentiroso. Pero gloria a Dios de que tanto me lo enseñó y me lo recalcó que me ha ayudado en mi juventud. Aprender a huir. Aprender a huir de estas cosas. Pero vamos a continuar con eso, si el Señor lo permite. Que Dios le bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.